Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran esta mañana de viernes? Espero que muy bien o mejor si es posible. Qué gusto saludarlos nuevamente a través de la sintonía de Radio Metrópoli, 11:50 de amplitud modulada. Deseándoles lo mejor este viernes luminoso, amanece muy despejado el cielo, brillante el sol, la temperatura fresca, diría yo que es una mañana excelente, así que hay que aprovecharla. Nosotros estamos dándoles la bienvenida aquí en Forma y Fondo a través de la señal de Radio Metrópoli, pues esperando que la siguiente hora sea muy útil, muy abundante en información, en participación de ustedes, en comentarios. Ojalá que tengamos un muy buen rato. Saludamos con gusto, como siempre, a quienes nos escuchan mientras van tras el volante. A nuestros amigos que son conductores de plataforma de taxi, de transporte público, a todos los saludamos con gusto, y a quienes no están conduciendo para ganarse la vida, sino porque van a su destino. Hoy es una mañana tranquila. Entiendo que hubo consejo de estos que obligan a los maestros a trabajar a solas o entre ellos, y no hay clases, así que más relajado el tránsito vehicular, se nota, es claro, sobre todo en las avenidas principales que tradicionalmente pues están muy cargadas de tráfico. No es que haya menos vehículos, bueno, quizás sí, pero lo que se nota es más agilidad en el tránsito vehicular. Así que quizás tengan la mayoría de ustedes que van conduciendo pues un ambiente menos tenso. A todos los saludamos con gusto, a quienes nos oyen en la ciudad de Guadalajara, en cualquier municipio de Jalisco, en el país y fuera de nuestras fronteras. Reciban un saludo muy cordial. Como siempre, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da la bienvenida. Tenemos abierto el chat de WhatsApp. Mire, ya está escribiendo por aquí alguno de los radioescuchas. Qué bueno que ya tienen puntos de vista para compartir. Y pues tenemos también habilitado el par de teléfonos que siempre están a su disposición y que atiende Lulu Torres, 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Y sí, como es viernes, también tenemos sondeo. Ahorita entramos en materia. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Cómo recibes el fin de semana?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan un buen viernes, buen fin de semana. Como tú lo comentas, por lo menos de aquí a la tarde va a estar soleado, entonces aproveche. Qué coraje da lavar el carro y a la media hora todo mugroso.
Pues bueno, Mario, de lo que vale es el esfuerzo.
Ah, el otro día.
Y además, si recién lo lavas y cae una lloviznita, pues trae poquita tierra, no todo mugroso, pues ni que anduvieras por ahí en el mante, cruzando charcos, barrancos y poblados.
Oye, por cierto, ¿no les han tocado que les ofrecen cuando van a lavar los autos una capa? Una capa que...
De cera, sí. Encerado especial. Otros 200 pesillos.
No. Es una capa de 1,500 pesos.
Ah, no, Mario.
Y se la pone pues... y te dicen, te dura como medio año. Si te cae una popó de paloma, se resbala y no se mancha. Y tú, en serio, sí. ¿Cuánto dura? 6 meses. Ahora esto es por 3, llevamos 2. ¿Y qué pasa? No se te ensucia. Ándale pues, ahí va uno de torpe.
He ido a tianguis, no, al súper, a tienditas, a todas.
En la agencia.
Nunca he conocido a nadie que venda malo.
En la agencia, no, y...
Nadie dice, esto está de muy mala calidad, mejor ni me lo compres, pero pues está 20 pesos.
Tuve un presentimiento que dije... Ya me bailaron. No, pues a las y luego todavía te dicen, no lo vaya a lavar con jabón, porque se le cae. No, pues ya había pagado. Total, no, bueno. Yo no sé por qué, pero no sé si sea el karma. Siempre me hacen popó las palomas.
Ah, bueno, los animalitos esos están...
Creo que fue una vez, porque una vez casi adrede atropellé a una. Dije, quítate. Y yo creo que el karma me cayó, y cada que son de su santa voluntad, no, volteo, pero le hacen con ganas, ¿no crees que es ahí una...?
No es una bañita.
No, es como, ¡zas!
Bueno, y además tienen otra virtud de esos pájaros. como que saben dónde dejar su recuerdo en las partes más recónditas, en donde dices, el trapo no le da, métele cepillito, espérate que no sea de puntas muy ásperas porque va a rayar la pintura. Nada, le atinan, pero bueno.
Bueno, no importa que yo haya sido víctima del engaño, pero lo que le quiero dar es un consejo. No les tomen esa oferta que le hacen a las agencias automotrices de 1500 y ni la popó de las palomas te afecta. Porque luego me quedé pensando, dije, pues el encerado son como 600, tres encerados en el año. Dije, ya me bailaron otra vez. Pero bueno, pues el hecho es de que, pues sí da coraje que lo laves y luego caiga la lluvia y queden todos sucios.
Se desarrolla el buen hábito, Mario, acuérdate que es como bañarse, toca el sábado, se ocupe o no se ocupe.
Haga falta o no haga falta, decía Cantinflas. Pero bueno, oiga, mucha información. El tema, quedé sorprendido ayer por la desinformación que uno tiene, la desinformación a la que te someten, pero el tema de las intervenciones del Departamento del Tesoro a tres instituciones financieras de México, de verdad que está bien interesante. Ayer dice la Comisión Nacional Bancaria, yo también te intervengo. Y uno dice, pues será mero trámite, y no. Ayer se da cuenta que la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa, una medida que implica la sustitución de sus órganos administrativos y representantes legales. Según la comisión, la decisión busca salvaguardar los derechos de inversionistas y clientes ante las posibles implicaciones derivadas de las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Evidentemente, al igual que Vector, están también Cibanco e Intercam Banco. La pregunta del millón, porque ayer que yo estaba buscando información del tamaño de las empresas o de los activos de las empresas, que rondan como algunas los 120 mil y otras los 300 mil millones de pesos, pero la pregunta es, explíquenos cuántos inversionistas y clientes tienen.
No, bueno, Mario, pues esa debe ser información reservada, quiero pensar.
No, debe ser pública. Nomás yo no he dado con el dato, se me ha complicado. Pero esto que está pasando, yo no quiero saber si hay un inversionista, que son los socios, o un cliente. No quiero saber en la incertidumbre en la que están, porque han de decir, pues no que estos no que nomás los que te ofrecían altos intereses.
Pues en ese sentido encuentro positivo la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En el contraste de que Sheinbaum dice, no, presenten pruebas, si no, no vale.
Bueno, es que la verdad la presidenta y el Poder Ejecutivo no tienen nada que hacer. No es parte de su competencia. A ellos, la presidenta está defendiendo...
La Comisión Nacional Bancaria, casi que tú digas libre, no está, tiene injerencia.
Ya intervino, y de hecho está obligado. Sí, la Comisión Nacional
Pero Bancaria. Pero como la presidenta dice, presenten pruebas, y la comisión dice, no, espérate, deja, protegemos a los inversionistas y a los clientes, las vamos a intervenir.
Para eso está. Y no es solo te voy a intervenir, es córreme a todos tus directivos.
Quítalos.
Pon gente nueva. Sí, porque directivos... Si intervinieron o no en lavado de dinero, ese ya es asunto que resolverán en otro lugar.
Sí, la siguiente instancia judicial.
De mientras tanto, no los queremos aquí. Es una medida de rigor.
Pero fíjese, ¿por qué tiene que ser Estados Unidos el que se entere del lavado de dinero? Y luego no está...
Pues Mario, porque...
Pablo Gómez también, que me caía, es un títere más de la...
Bueno, Mario.
Titeretazo. Si había un funcionario que me caía bien como legislador, era Pablo Gómez.
¿Como legislador?
Ahora pero ya es uno más del montón de ahí, de la bola de coleros, gorrones, vividores, Mario,
ojalá fuera
simuladores.
El tema es que tiene un poder inmenso que solamente utiliza para el beneficio del
golpete político.
Claro. Sí, digo, si esto aquí en México operara de manera real... Ni siquiera hubiéramos necesitado que una persona de fuera dijera, oigan, pues yo creo que ahí hay un mal manejo. Inmediatamente hubieran actuado, es decir, tus operaciones son sospechosas, quedan congeladas, suspendidas, hasta que no me corrobores que ese capital que estás manejando, esa estructura financiera, esas inversiones, pues a mí me parece que no estás comprobando que sean legítimas. Ahí hay dinero que tiene cara de que estás lavándolo. Eso lo hubieran hecho aquí en México.
el bloqueo en las finanzas de, la, de estas empresas que están en Estados Unidos tiene una vigencia de 21 días para que entre en vigor el bloqueo. Todavía no entra en vigor, aunque sí va a ser más limitada la operación de las tres empresas. Pero ayer llama la atención que en Estados Unidos, en el Congreso, no, pues ya sabrá, demócratas y republicanos festejando, diciendo, eso es todo, gracias a la reforma de decretar los narcoterroristas, estamos viendo efectos. Eso me llamó mucho la atención, porque si en el momento que el gobierno de Estados Unidos decreta narcoterrorismo a los que realizan prácticas de narcotráfico, es como la bolita que comenzó a caer de bajadita y que va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Esto es un primer, pues sería como un segundo momento, porque el primer momento es que ya están señalando a, por nombre, no solo por cárteles, sino por nombre a los narcoterroristas. Ahora que se vienen estas dos como especies de acciones, que la primera es la suspensión de visas a gente sospechosa de cualquier irregularidad, entre ellas gobernadoras de México, gobernadores, desencadena ahora este golpe fuerte e inédito contra tres empresas financieras. Y todavía se subraya y dicen, no, pues te advierto, yo sospecho, y es suficiente para meterte en una investigación y te cierro la llave a las finanzas. Si te descubro, agárrate, porque te llamabas, mi amigo. Entonces, ayer también entrevistamos a Mario Alberto Di Constanzo, quien fue, pues es un consultor financiero y también es expresidente de la Condusef. Dice, este es un, de verdad, un duro golpe reputacional de entrada.
Ah, bueno.
Pues eso ya. De entrada dice, no. Eres una burla cuando tú eres una entidad
te liquidan, Mario.
Internacional. ¿Sabes cuándo te voltean a ver otra vez?
Quedas liquidado.
Y luego critica al gobierno mexicano precisamente por enviar dos mensajes. Por una parte, Claudia, que dice, no pasa nada si no presentan pruebas. Y por otra parte, la Comisión Nacional Bancaria, de que no, sí te tengo que intervenir porque tengo que proteger a los inversionistas. Todo esto en un contexto de descrédito internacional a la banca mexicana. O sea, decir, también ustedes, o sea, ¿qué están dejando por allá en México? Algo así libre. Bien,
déjame preguntar, ¿a poco les sorprende?
Pues por primera vez sí, porque no se había nunca intervenido.
La sorpresa es la novedad.
La novedad.
Pero también antier, la ONU presentó un estudio, un mapeo sobre el tráfico de recursos económicos que mueve el narcotráfico en el mundo. Evidentemente yo me quedaba pensando, porque lo estuve revisando, las cantidades de millones, pues me parecían hasta moderadas, pero también suponía, desconozco quiénes tienen la tarea en la ONU de elaborar un mapeo, un seguimiento del recurso económico del narcotráfico, bajo la premisa de que es pues secreto, entonces debe ser un cálculo, una suposición con base en algunos datos de confiscaciones, de delitos cometidos. Bueno, pues es gigantesco. ¿Cuántos años llevamos con la economía del narcotráfico en México, así potente? ¿50?
Pues desde los 70, ¿no?
Ah, entonces ponle 30 y 20, 50, así bueno, 55.
70 de manera ya más descarada, porque estaban medios apaciguados allá en el Triángulo Dorado. Y luego de allá, cuando aplican esta operación cucaracha de que se vienen todos a Jalisco, es cuando se funda el cartel Guadalajara, que es algo ya más como sinvergüenza, ¿no? Es decir, ya no nos importa, vamos a llegar, pero a Guadalajara, a casarnos con las tapatías.
Pero más que la ética o la moral o los familias, procedimientos sociales, Maribés, a lo que me refiero es, ¿cuántos años lleva el crimen organizado estableciendo negocios en los que lavan el dinero para tener giros de inversión?
Como 500 años.
No, pues vamos a suponerlos, vamos a darlos en cuenta a partir de esta etapa de quiebre.
Sí,
¿tú
sí
crees que en medio siglo ninguna institución financiera participó en esos enjuagues? Por favor, no me digan eso. Ahí está la cifra, consúltenla ustedes. Se presentó en Viena, Austria, el estudio 2025 del movimiento de económico del crimen organizado en el mundo, y en México calculan una movilización anual de 120 mil millones de pesos, no de dólares, 120 mil millones de pesos, con toda la, digamos, con todo el margen de error que pueda tener la ONU, porque evidentemente no están metidos en investigaciones de carácter judicial, pues ese es un mundo de dinero que no lo pueden manejar con cajas de billetes ni con portafolios. Todo eso entra al sistema. Y cuando empezamos a hablar aquí en Guadalajara, sin irnos tan lejos, o en Puerto Vallarta, pues ¿quién construye todos estos edificios? ¿De dónde está brotando todo?
Porque está todo lleno de edificios, pero no hay gente viviendo.
Pues se llama lavado de dinero, por favor, hombre. Digo, tampoco es que tengamos aquí todas las pruebas y los datos. Lo único que quiero decir...
No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
Exacto, pues Mario, ahí está. Y solamente estamos hablando del sector de la construcción.
Sí.
¿Cuántas cosas hay en las que se están moviendo cantidades millonarias sin que nos demos la más mínima cuenta? Y evidentemente, pues uno, no, ustedes y nosotros, digo, supongo que a lo mejor entre nuestros radioescuchas, si hay inversionistas. No, esa es una minucia.
Hoteles, minucia las estéticas.
Me refiero a que es una minucia el comercio o la industria de a pie. Tienen finanzas multimillonarias.
Automotrices.
Exacto.
Ahí, casas de cambio.
Ahí está, ahí están las financieras. Yo no estoy diciendo, ojo, que Alfonso Romo es narcotraficante. Lo que sí podemos decir...
No, lo está diciendo Estados Unidos.
Ellos están diciendo, estas personas participaron en movilidad de recursos internacionalmente con dinero que viene del crimen organizado. Que tampoco se me asusten tanto en Estados Unidos, que no los veo confesándose cada tercer día ni acudiendo a la adoración nocturna.
En la base allá y aquí.
Es en todo el mundo. Pero pues ciertamente es la primera vez que lo tocan. Y de aquí para adelante, Mario. Fíjese, de aquí para adelante.
Dice un experto, dice, a ver, las medidas adoptadas en Estados Unidos no serán las únicas. Sí, las instituciones financieras se confiaron en que la legislación vigente era suficiente y no realizaron nuevos ejercicios de identificación de riesgos cuando Estados Unidos se clasificó a los cárteles como terroristas y México se quedó cruzado de brazos. Vamos a empezar a ver este tipo de historias. O sea, vienen más sorpresas. Eso es lo que advierten los especialistas, ya que pues el riesgo de enfrentar sanciones por parte de las autoridades financieras estadounidenses irá creciendo significativamente. ¿Cómo podemos aterrizar esta historia para el auditorio, que estoy seguro que lo va a recordar muy bien? Pues esta historia es como una Casa Blanca 2.0. ¿Se acuerda el operativo Casa Blanca? Aplicado por allá en el 95, 98.
No, a ver, Mario, recuérdanos.
¿A poco no se acuerdan? En Tepa. ¡Ay, nanita! Metieron al bote a muchos directivos de bancos por lavado de dinero. Fue impresionante porque fue un operativo, se le llamó Operación Encubierta Casablanca, se extendió de 1995 a 1998, realizada por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos, involucró a 12 bancos mexicanos y resultó en juicios en Estados Unidos en contra de banqueros mexicanos por lavado de dinero a favor de los cárteles. En este entonces era cuando fue el reparto del territorio de México para los cárteles, ¿se acuerdan? Que es cuando traían broncas ahí entre... Hubo solo un quiebre entre los Arellano Félix y el cártel de Sinaloa, que fue cuando, pues en la serie se ha dibujado muy bien esa historia, que empiezan a repartirse, salvo esa facción de los del cártel de Tijuana. Es cuando dicen, a ver, Chapo, tú vete para allá, tú, güero, para acá, Mayo, vas para abajo, en fin. Esta operación, yo la recuerdo mucho porque yo conocía gente de Tepa, que era muy conocida como el banquero, pues el gerente, que llegaba así, cuenta, ábreme, y sabes, pues aquí todos somos conocidos. Y entre que todos somos conocidos no pasa nada, pues nadie pedía la información de dónde viene todo ese billete, hay unas vaquitas que vendí, unos borreguitos ahí para la birria, pues tómala. Fue de verdad una crisis fuerte para esos 12 bancos. ¿En serio no te acuerdas?
Muy remotamente, Mario, no. En aquellos años, pues todavía estaba comenzando en otras actividades periodísticas.
¿Pensó que vendías tacos o qué? Ah, estabas en deportes.
Estaba en deportes.
Y de esos errores, ¿verdad?, que uno comete.
Bueno, Mario, todas las experiencias van sumando. Lo importante es que tomando eso como referencia, que creo estamos en una versión, como dices tú, 2.0.
Espera, porque está buena la historia. En esta operación Casablanca, cuentan que el operativo fue, pues, legendario. porque decenas de banqueros sospechosos fueron invitados a una conferencia en Las Vegas, donde fueron detenidos. Entonces imagínate, cáigale, va a haber muchachas, digo, perdón, va a haber atractivos, y tómala, que allá me los agarran, y allí empieza el descabezadero de gerentes de los 12 bancos, entre ellos en Tepa fue muy famosa esa operación, porque todos los conocían. Entonces, ¡ay, ay, ay!
Bueno, de entonces a la fecha, Mario, hay que ver.
Con toda la tecnología que hay hoy, Jonás.
Exacto. Estábamos en la prehistoria.
Exacto. En aquel entonces, el riquillo del pueblo era el que traía una chequera y se la ponía en la bolsa del pantalón de atrás. Ah, aquí nomás, que hay que firmar un chequecito, ¿para dónde? Todos rebotaban, pero bueno, en aquel entonces rebotaban y luego te cobraban una lana, ¿te acuerdas?
Sí, sí. Pero el tema me parece también que hay que dimensionar. Primero, esto es una intervención ya directa en el ámbito financiero, que es lo que siempre, si tú revisas en los últimos 20 años el tema del fenómeno del crimen organizado, los especialistas siempre, recorriendo un camino u otro, llegan a una conclusión. Pues es que no atacamos el ámbito financiero
financiera.
Los narcos.
Por eso sí.
Entonces, pues bueno, se pueden enfrentar a balazos con ellos, pueden detener a uno, pueden detener a 50.
Pero
pues si la estructura financiera sigue boyante y creciendo, y hoy los cárteles de México son internacionales.
No, pero peor, Jonás. Peor. El problema es, si hacemos un comparativo con este operativo Casablanca de los 90, con este nuevo operativo de esta década, la gran diferencia es que en aquel entonces el crimen organizado no tenía la empleabilidad que tienen hoy, porque hoy la economía de las ciudades, sobre todo medias o chicas, pues el narco es el patrón.
Es el motor.
Es el patrón de la economía. Entonces, pues imagínate, han de decir los gobiernos aquí en México, pues se nos viene abajo la economía, una recesión económica.
En México y en muchos lugares.
¿Se imagina?
Bueno, yo añadiría, Mario, digo, ya para cambiarle al tema, porque se nos está yendo el programa, finalmente también hay pruebas de que lo mismo pasa en China y lo mismo pasa en Rusia. Nada más que allá el gobierno norteamericano no puede intervenir, le tienen las puertas cerradas. Y es evidente que el flujo gigantesco de capitales, pues fluye a donde hay negocio. Y si todos estos, por ejemplo, todos estos acuerdos multimillonarios eran para comprar, en el caso del crimen organizado, que genera drogas sintéticas, todos los precursores en China, cosa que está probada desde hace años, nada más que los chinos dicen, no, pues hasta aquí no vas a entrar. Bueno, pues evidentemente allá también hay cómplices. La gente se está enriqueciendo. El problema no es que ganen dinero, es que lo hacen con negocios ilícitos, que en teoría están fuera de la ley. Y estoy seguro que en Estados Unidos también hay fortunas que se están construyendo y agigantando. Acaban hace unas par de semanas, que para el comparativo pues debe ser una cosa pequeña, de detener a un norteamericano que era el gran negociante del huachicol. Se llevaban la gasolina de México y la comercializaban en Estados Unidos. Y el señor era el amo y señor del negocio. Bueno, pues habrá consecuencias como las que tú señalas. Evidentemente, al final nos va a golpear en el ámbito económico formal.
Lo que usted debe hacer es asesórese bien. No va a poder sacar su dinero inmediatamente si usted forma parte de estas tres instituciones financieras. Por eso pide información, asesórese bien para ver plazos, tiempos, todo, y que no vaya a salir rasurado. Conclusión, hace 20 años esto pudo haber sido un colombianazo, hoy es un mexicanazo,
claro.
Porque nos llevamos, pero mire, yo creo que Colombia dice, chavitos,
lejos.
Ya quisieran manejarse como ahora se maneja en México el lavado de dinero, el narcotráfico, el crimen organizado, en colusión o en tolerancia con las autoridades federales.
Pues bueno, pues estas redes de crimen organizado hablan del cártel que lleva el nombre de nuestro estado, establecido en África y en Europa, y con nexos en Asia.
Que parecen como mitos, ¿no? O sea, tú dices, ¿a poco sí? Pues sí.
Pues es que, no sé, yo no me los imagino en sus camionetas 4x4 con una metralleta en el asiento de adelante y escuchando corridos tumbados. Ya son financieros, es gente con traje y corbata que hace operaciones aquí y allá, y pues que evidentemente se adaptan al medio. Simplemente son hombres de negocios, solo que son negocios del crimen organizado. Mario, nuestro sondeo del día para invitarlos a que voten en un tema mucho más de casita, Por cierto, le doy primero lectura a un mensaje que amablemente nos comparte Jorge Quintero. Escribió a las 9:16, nos comparte un paquete de fotos y hasta video. Fuga de agua limpia, urgente. Está en la esquina de las calles, Avenida del Pinar y calle Río Santiago. Esto es Pinar de la Calma en Zapopan, a una cuadra de López Mateos. Ya hay un pequeño riachuelo sobre Avenida López Mateos. Urge que se presente el CIAPA. A las 9:15 nos dio el aviso, don Jorge Quintero, nos comparte las fotos y sí, mira, pura agüita limpia de la que sale, en comparación con el agua sucia.
De perdida que pongan unos yuppies.
Algo que hagan.
Que se vea bonito ahí los pececitos.
Amigos del CIAPA, de veras, sí se está tirando mucha agua, repito el lugar. Está en el cruce de Avenida del Pinar y calle Río Santiago en Pinar de la Calma. ¿Y por qué menciono lo del agua? Pues porque ayer finalmente culminó en el Congreso lo que les estábamos comentando. Hubo sus discusiones, se estiraron las ligas, eso es la política legislativa, al final se aprobó el incremento en la tarifa del CIAPA. Y esta es la redacción de nuestro sondeo, que ya está en @jonasjal, @mario-munoz-bajo. De las muchas preguntas que nos podemos hacer, les planteamos la siguiente. Diputados aprobaron aumento del 9.65% a tarifa del CIAPA para mejorar la calidad del agua, la infraestructura de tuberías y las plantas de tratamiento y bombeo. ¿Cuánto tiempo le das al CIAPA para dar resultados? Esa es nuestra pregunta. Un año, 3 años, de inmediato. Y por ahí va más o menos parejeando. Un año, 34.6%. 3 años, 30.8%. De inmediato, 34.6%.
Espera, yo quiero participar.
Mario, por favor, si tú eres el invitador.
20 años.
Pues es un ejercicio de sondeo. Evidentemente habrá obras que duren 20 años. Yo no me imagino que toda la infraestructura vieja de la tubería se pueda cambiar muy pronto, pero tienen que empezar a dar resultados, porque al menos eso fue lo que presumieron los diputados, que el CIAPA tendrá que dar informes trimestrales de qué está haciendo, sobre todo con las cosas más urgentes, que haya agua y que haya agua limpia. Yo sé que al ciudadano común, al que tiene su casa y que quiere llegar y lavar el baño, o usar su baño, o abrir la llave para lavarse las manos, pues ese ciudadano o ciudadana pues no sabe de si la planta de tratamiento y que si está allá en las liebres o que dónde se encuentra. No, tampoco sabe si está funcionando el drenaje o si nos hace falta drenaje profundo. Lo que sabemos todos es que nos llega un recibo, que hay que pagarlo y que en el recibo dice, aquí te estamos cobrando tu consumo de agua y el mantenimiento del drenaje. Y bueno, pues tú dices, yo te pago, entonces tengo agua, ¿verdad?
¿Sabes?
Bueno, eso es lo que la gente quiere. Quiero abrir la llave y que el agua no salga amarilla, ni de color café, ni que huela a químicos, que me sirva. Ya sabemos, Mario, que no nos la podemos beber, aunque nos digan que es potable. Nadie se la bebe, a menos que esté en una crisis, ¿verdad? Pero cuando menos quieres, y lo han dicho muchas amas de casa, pues lavar tu camisita y que no quede amarilla si la compraste blanca. Eso es lo que la gente pide y eso es a lo que se comprometió el CIAPA. Por eso la pregunta del sondeo del día de hoy, ¿cuánto tiempo le das al CIAPA para dar resultados? ¿Un año? ¿3 años? De inmediato, ustedes pueden comentar y a lo mejor decirme como Mario, pues 20 años, ¿no? Dice el Chiva Invencible, así se llama en la red X, no va a pasar nada con el CIAPA, Jonás, ya se salieron con la suya, son huérfanos. Fíjate qué forma tan elegante de decir de qué carecen. Él dice, Cintia Vallejo, el CIAPA ha tenido su peor temporada, necesitará mucho tiempo para reparar todo lo malo. Sí, claro, se ha dejado de dar mantenimiento, sus trabajadores no llevan la camiseta, son groseros y déspotas, reflejo quizás de los malos manejos que ha llevado el organismo.
Sí, cierto.
Es totalmente cierto.
No, se sienten, uy.
Pues Mario.
Y esos son las cuadrillas.
La gente los super necesita. Bueno, Mario, yo lo pregunté hoy, de cerca, no el día de hoy, sino en esta temporada. Ya sabes, llega la cuadrilla del CIAPA y limpian las alcantarillas. Ahí se pone, y es un trabajo que me quito el sombrero porque, pues la verdad, no cualquiera se mete adentro de la alcantarilla.
Ah, es su chamba.
Es su chamba.
Cada quien su chamba.
Pero luego dejan la pila y se van.
¿Cuál pila?
La pila de desechos.
Ah, ya.
A un lado de la alcantarilla.
El escombro.
Tierra, basura.
Y dices, ¿por qué no se la llevan?
Al rato pasan y se la llevan.
Y 3 meses.
Exacto. Sí, y sí, luego, sí. Oye, ya volvió a llover. Y todo lo que dejaste a un lado, ya cayó otra vez en la alcantarilla.
Se tapa y otra vez el problema.
Y además de que aquello huele, bueno, pues la gente dice, llévatelo, por favor. ¿Qué quieres? Te damos 20 pesos, 50 pesos. Nunca llegaron. Y eso es un ejemplo que todos vemos. Y bueno, termino. Alberto Muñoz también escribe en el sondeo: la calidad del agua se tiene que comenzar a ver de forma inmediata, en un mes a lo mucho. La infraestructura, dependiendo de la obra, es la que necesita más tiempo. Lo que tienen que hacer ya es cambiar las tuberías bastante viejas en la zona centro de Guadalajara. Es lo que dice Alberto Muñoz. Yo le diría a don Alberto, hay tuberías viejas en muchas zonas de la ciudad, no nada más en el centro. El sondeo, ya lo saben, se queda 24 horas.
¿Sabe? Solo una reflexión. No puedes tener una burocracia dorada en un organismo en quiebra. No se puede. Ayer, revisando el documento, de entrada lo primero que me brincó es, ¿sí les van a respetar a la gente que pagó su estimado anual la cuota, la tarifa? Porque si se me hace una pasada de lanza, que a medio año digan, ¡ay! Eran 300 al mes, pero van a ser 330, más el 10%. Yo quería ver así como que se va a respetar el estimado anual. No lo vi.
Pues no se especificó, no lo vi. Nadie lo comentó.
Vi las 31 colonias que van a tener un descuento del 50% durante 3 meses al año porque tienen cortes o agua sucia. Me parecen que son muy poquitas colonias. Yo he escuchado más. Pero el remate que digas, revisemos el tabulador de los salarios. Ah, ¿cómo no? Director, 101 mil pesos al mes. En serio, estamos en quiebra. Hay un subdirector, ¿lo puedes creer? ¿Para qué sirve un subdirector que gana 70 mil pesos al mes? Te nombro subdirector del CIAPA. ¿Qué carajos haces, maestro, para ser subdirector? Dime qué haces. ¿Qué tiene que ver un subdirector del CIAPA? ¿Qué funciones tienes?
No, ni idea, Mario.
Soy el subdirector del CIAPA. 70 mil pesos al mes. Maestro, ¿eres el representante del director? ¿O qué resuelves? Y luego, director comercial, director de abastecimiento y operación, director de administración, director de innovación y tecnología, director financiero, director jurídico, 63 mil pesos, órale, al mes, vámonos. Y luego, abogado de lo consultivo, 47 mil, abogado de lo contencioso, 47 mil, asesor de dirección general, 47 mil, coordinador de proyectos especiales, 47 mil al mes, subdirectora, 47 mil al mes. ¿Qué les pasa? Pues así como, ¿cómo quieren sanear las finanzas de un organismo con una burocracia dorada y un organismo en quiebra? No se necesita terminar el kinder.
Pues para empezar, ¿no? Que es uno de los muchos aspectos que deben modificarse.
Oye, asistente de dirección, 33 mil pechereques. Asistente de dirección, ¿qué es el que va por los lonches y el frutzi?
Pues fíjate que luego el tema de los sueldos debe justificarse. Bueno, ya estamos aquí, ya tenemos nervioso a Luis Durán. Ciertamente podemos seguir hablando de ello. Hay que hacer una primera pausa. Tenemos abierto el chat de WhatsApp, tenemos el sondeo, tenemos a Lulú Torres en los teléfonos. Volvemos rápidamente. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Bueno, qué rápido se nos fue el tiempo, pero pues eran temas interesantes de tratar. Vamos a darle más espacio a los comentarios de ustedes. Así que, Mario, aprovecho para leer mensajes. Mario y Jonás, sus sondeos son tan amigables, dulzones y parciales con el CIAPA. Hacen del periodismo la comidilla glotona, dice Ricardo Muñoz. Don Ricardo, ¿usted tiene cuenta de la Red X? Si tiene cuenta, haga su sondeo. Cecilia González, ¿podrá comentar la nota que sacó NTR sobre una mujer que conduce un programa de música llamado ¿Qué quiere la banda? Y que aparece en la nómina del CIAPA como asesora. Bueno, pues ahorita déjeme ver si...
También allá.
Pues Mario.
La que estaba en el de reinserción social.
Pues a ver, no sé. No la he visto.
La relacionada con aquella financiera.
Pues no lo he visto todavía, pero... Me parece que es claro que el CIAPA se prostituyó mucho, y desde hace bastantes sexenios. Y como tú estabas mencionando, la cantidad del sueldo, creo que eso es apenas lo de encimita.
Sí, pero de todos modos es el descaro. Sí, porque si tú tuvieras un organismo eficiente...
Técnico.
Eficientemente, o sea, sostenible, sustentable, que dices, aquí nos sobran billetes... Pagamos bien para que venga gente profesional a hacer bien su chamba y tener estos números positivos. Pero cuando dices, estás contratando a puro cuate que no sabe ni lo que hace, Me refiero a medios mandos y mandos, no me refiero a la gente que sale a las cuadrillas, esa no, gente no, no, de mis respetos, independientemente de lo que mencionamos hace un rato de sus omisiones de dejar escombro en la calle. No, me refiero de 30,000 para arriba, que es donde empiezan a recaer más responsabilidades en gente que debería ser más responsable. Allí es donde yo digo, no puede ser, o sea, no puede ser que quieran componer la historia de un, o no, que quieran componer la crisis de un organismo
sin cuando, tocar esos temas, o sea, hay que moverlos.
Cuando contratas a gente que no es capaz, que le pagas como si fuera capaz, eso es lo que quiero subrayar.
Jonás, Mario, ya acabaron con la transparencia, con el sistema de salud, la libertad de expresión, la delincuencia organizada va en aumento y la intolerancia y manipulación. Los acordeones son el ejemplo, dice la señora Ana Rosa. Por cierto, ayer volvió a verse sesión del pleno del Consejo del INE.
Que le dio un cuello a 37, ¿va?
Y aprobaron 6 votos a favor, 5 en contra, los resultados de la elección de magistrados de distrito. El tema es que hay pues, poquito menos de la mitad de consejeros que consideran que la elección debería anularse, la elección judicial. Por eso les va a caer encima la reforma.
La reforma, la guillotina.
Mario, le faltó nombrar al director de los lockers, al director de las llaves, al gerente general de asuntos sin importancia. Todos tienen sueldos de 100,000 al mes. La señora Raquel Sánchez, digan los nombres de instituciones financieras. Claro, son 3. CI Banco, Inverlat.
Intercap.
¿Intercap?
Intercap.
A ver.
Inverlat, ese es otro.
A ver. CI Banco.
Sí.
La de Alfonso Romo se llama.
Vector.
Vector Casa de Bolsa.
Y Intercam Banco.
Intercam.
Tú decías estás... Interlab, ¿no asustes, Gonas?
No, bueno, Mario. Señora Raquel, de hecho, pues no es que lo ocultáramos. Lo que pasa es que ya es una noticia tan conocida y difundida. Mm. Usted lo puede revisar. Y ya las tres instituciones están intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Oye, las tres.
Platíquenos si usted es cliente o inversionista. Platíquenos qué le han dicho, si le han comunicado algo, una cartita de amor, algo que le hayan mandado decir. Estimado cuentaviente.
Pues bueno, en ese sentido me parece que hace bien la Comisión Nacional Bancaria de Valores.
Se vio bien.
Hay mucha gente que no son millonarios, simple y sencillamente tienen 50,000 pesos y dicen, va a ver, pues
10, 20.
En un fondo de inversión, me dicen que me va a dar una rentabilidad de 8, de 12, de 13, de 14%. Nada más hay que dejarlo 3 meses, 6 meses, 1 año. Pues a esas personas hay que darles razón de su dinero. Jonás, Mario, soy José Núñez. Les doy otra respuesta. El CIAPA nunca va a ser saneado. Siempre son mentirosos. ¿Ustedes saben por qué el gobernador estaba vanagloriándose del aumento de salario de los policías y no es cierto? Solo aumentó 250 pesos a la quincena. Bueno, Jesús Pacal. Tan mal sigue el CIAPA en sus pésimos servicios que presta a sus usuarios. No funciona la línea donde uno puede consultar su saldo a pagar por los consumos de agua potable, dice Jesús Pacal. Y esa es otra clarísima señal de un área que deben mejorar de inmediato. La atención al cliente. Imagínese, uno llama para decirle cuánto te debo, que quiero pagarte, y no te dan el dato, pues está canijo.
Ah, por cierto, les vamos a vigilar en el próximo presupuesto o ley de ingresos que no incrementen la partida número 1,000, porque si el recurso extraordinario va a ser para inflar la plantilla, ay, nanita.
Buenos días, Mario y Jonás. Aquí en la colonia Belisario Domínguez tenemos 3 días sin agua. Ni siquiera nos avisaron. Queremos saber si es posible cuándo se va a regularizar el servicio, dice la señora Lupita Flores. Saludos y bendiciones. Pues bueno, otro tema de comunicación directo. No tengo el dato, señora Lupita Flores. Supe al iniciar la semana, tipo martes, que iba a haber un corte de agua en algunas colonias de Zapopan, que para estas alturas ya debe haberse regularizado el servicio. Pero también eso debería ser inmediato, así facilito. Oye, pues hay un corte de agua, te lo vamos a reponer en un día, 2 días, 3 días, pero pues con información. Buenos días, Jonás, buenos días, Mario. Una pregunta, ¿en qué parte de México se está tirando esa agua limpia? Porque en Guadalajara no creo. Aquí el agua puede salir sucia y apestosa, y puede ser más cara, pero no se está tirando. Saludos, dice Ezequiel Ortiz. Es viernes, tenía que ironizar. Un gusto escucharlos desde la época de los años 80 que estaba en Guadalajara, Caro Quintero. Mi papá era taxista. Desde su trabajo notaba que había mucho flujo de dinero en las calles, mucho movimiento. Imagínense ahora, dice Norma García. Saludos, señores. No sé si se acuerdan. Tragos amargo licor. Saludos desde Zapopan.
Acha, canción de tragos de amargo licor.
No, pues muchos intérpretes, ¿no?
Licor. ¿Cómo se llama?
Pues
Tragos de amargo licor.
Tragos de amargo licor, ¿será?
La cantaba Chente Nova.
No,
es más como de banda.
No.
Como no, la de cantar José José.
A ver, Mario.
O a Yuri.
Ver, Mario, pues también. Nada más echas bronca. Revisa a ver quién la canta.
No, a ver, pues eso es de banda. Pues cómo no.
Es una canción. Parece muy que vieja. Ramón Ayala. Yo,
has de ser de Suiza.
Bueno, yo recuerdo que la he escuchado con varios cantantes. Bien, soy Patsy Martínez, la operación de cuello blanco. Sí, esa se refiere a los de la Casa Blanca. La señora sí. González, por eso, por favor, eso del empresario Romo es político. Sabemos que en todos los países hay lavado de dinero.
No.
¿Qué tal Televisa y así todos los centros comerciales? Pues señora González, naturalmente tiene un alto contenido político.
Pero claro. Lo político es en México. El trancazo desde Estados Unidos.
No hay poder humano que pueda detener la avalancha del poder económico del narco, dice Martín Vázquez desde Palmdale, California. Le mandamos muchos saludos.
Buen apunte.
Mario, van por ti los protectores de animales por haber apachurrado la paloma.
No, nomás la asusté. Es que estaba a media calle y yo, ¡sácate! Y así medio le eché el carro. Pues se regresó y me aventó su desprecio.
Dice el señor Vega.
Lo malo es que ya me lo avientan todos los días.
Señor Lourdes Mendoza. Mario, ¿cómo quieres que en México se haga ese tipo de información? Es un narcogobierno. No se suspende el control de los criminales organizados en gran parte del territorio nacional porque están coludidos con los políticos. Jaime Luna. Hablen de Alfonso Romo y del gabinete de López Obrador involucrados en el lavado de dinero de Morena, dice Sergio Segura. Bueno, ya lo comentamos. Pues es, digamos, parte de lo que se sospecha. Mario Jonás, soy Salvador, estoy escuchando el programa. Estamos tomando unas ricas y deliciosas tlayudas oaxaqueñas acompañadas de extraquecillo con chocolate hecho a mano de Oaxaca. Nos saluda, no nos dice cómo se llama.
Desde
Salvador, está en San José, California, de San José Califas. Y comiendo allá tlayudas, no, oiga, pues,
¿has probado
mándelo.
las tlayudas?
Tengo el gusto de haberlas comido en el mercado de Oaxaca.
Ay, nomás escupiendo.
Mario, yo creo que...
Unos sopes de aquí son mejores.
No, bueno, yo no me pondría... No, y bueno, pues es que la comida es de gustos. Son muy ricos los sopes también. Aquí hay un montón de lugares donde venden unos sopecitos muy ricos.
Yo no las he probado. Pues es que, digamos, una masa...
Es una tortilla grande.
Le ponen frijoles de capa.
Le ponen una capita de frijoles y ya de ahí... el quesillo, pues que es lo que conocemos como queso Oaxaca, naturalmente es muy rico porque pues es de elaboración más casera y pues bueno, ya hay de variedades, le ponen que si carne asada, troceada,
molida
no he visto, pero pues le puedes poner muchas cosas, es como una pizza oaxaqueña.
Son como de las que venden en las fiestas de octubre, ¿no?
Sí, claro, ya es una comida muy extendida. Es decir, el gusto que tengo de haber estado en Oaxaca es que es precioso.
¿Cuánto fuiste?
Híjole, Mario, estaríamos hablando de hace unos 15 años.
¿A qué fuiste?
Tuve la oportunidad de estar en una cobertura en Oaxaca de una cumbre de especialistas de maíz, porque ese conflicto...
Ah, cuando cubrías el agro.
Estaban ahí representantes de Canadá, México y Estados Unidos. Eso lo encabezó José Sarucán, que fue rector de la UNAM, ya no era académico, y bueno, ahí en Oaxaca, pues es la cuna del maíz. Hay cantidad de organizaciones, también de origen indígena, que defienden que no haya maíz transgénico para que no se acaben las especies de maíz nativo. Una cosa muy bonita. Mario, llamadas.
Gracias a Raúl Castro, dice, Romo y los Monreal son bebés de pecho, los muchachones son sus jefes. Celia López, aquí llegan las armas, entran por un lado, ¿por qué no las decomisan? Rodolfo Torres, ¿cuáles son los bancos señalados? Ya lo comentamos. Gracias a Margarita Torres, dice, a mí me cobraron más de 4,000 pesos supuestamente porque había fuga, pero no había nada, además nunca van a tomar la lectura. Celia López, dice, cada que llega un partido, quitan al personal. Son los técnicos los que saben hacer el trabajo y los quitan. Pues sí, cada que llega una nueva administración le dan corte a los técnicos, a los que saben. Benjamín García dice que los dos bancos y la casa de bolsa van a la quiebra porque ya no podrán hacer transacciones en Estados Unidos.
de entrada. Bueno, pues nos quedan unos cuantos segundos. Quiero revisar por último cómo va el sondeo. ¿Cuánto tiempo le das al CIAPA para dar resultados? Un año, 30.4%. Tres años, 32.6%. De inmediato, 37%. Es el sondeo que estamos promoviendo el día de hoy. Se va a quedar hasta mañana, sábado. Salen los resultados finales, los platicamos el lunes. Nos despedimos deseándoles un excelente fin de semana. Pásenla bien, cuídense.
Que se arme la carnita asada, ¿no?
Sí, claro, Mario.
Mañana que juega, a ver ahí, selección mexicana.
Aunque no haya juego.
Fórmula 1. Ya se armó.
Cuídense mucho. Lulú Torres, buen fin de semana. Igual a todos.